Y el Señor puso también un tema en mi corazón sobre la iglesia. Lo encontramos en 1 Timoteo 3, los versículos 15 al 16. 1 Timoteo 3, perdón, 14 al 15. Es el 14. Este te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Escribe Pablo a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Solamente sobre la última parte del versículo 15, es el tema de esta mañana. Columna y baluarte de la verdad. El versículo aquí tiene como varios nombres para la iglesia. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Eso es un nombre, ¿cierto? Y ya escuchamos hace pocas semanas que la casa tiene algo que ver con pues dónde quiere vivir Dios, ¿cierto? Antes era el templo, ahora es la iglesia. También vimos que tiene que ver con la familia de Dios. Y en la familia hay un orden. Y acá en esta carta de Timoteo, eso es como muy especial, aquí habla de ancianos, de diáconos, del papel de las mujeres, de los varones, de las viudas, los ricos, los pobres. Entonces, esta carta tiene mucho que ver con la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Entonces, cuando habla de la casa, habla de orden, de un domicilio de Dios, de la familia de Dios. Después siguen diciendo cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. La iglesia de Dios viviente. En otros versículos, por ejemplo, Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otra es la palabra iglesia. Y ya aprendimos que iglesia significa llamados de o apartados de algo, ¿cierto? Apartados del mundo, llamados del mundo para hacer algo especial. Aquí en ese versículo que leemos, que escuchamos en Colosenses 1:18, dice que la iglesia tiene una cabeza y un cuerpo. La cabeza es el Señor y el cuerpo somos nosotros. Entonces, cuando la Escritura habla de la iglesia, parece que habla de autoridad y obediencia. La cabeza manda y el cuerpo obedece. También habla de amor y someterse. El Señor nos ama. Así debe el esposo amar a su esposa, como Cristo amó su iglesia. Otra vez, la iglesia, ¿cierto? Amor. Y la iglesia debe someterse a Cristo, como la esposa al esposo. Entonces, cuando habla de la iglesia, significa autoridad y obediencia, amor y someterse. Acá en esta carta de 1 Timoteo, cuando leemos algo de la oración, que los hombres deben orar, que la iglesia debe orar por el gobierno. Y también cuando habla sobre la santidad, cuando Pablo dice, mas tú, hombre de Dios, huye de tales cosas, sigue la paz, y así, ¿cierto? Entonces esa es la parte de la iglesia, obediencia, dependencia de la iglesia, de la cabeza, ¿cierto? Del cuerpo, de la cabeza. Pero la última parte que quiero tocar en esta mañana sigue diciendo acá que la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Si veo a ustedes acá, ustedes no parecen como columnas, sino no somos de concreto, ¿cierto? De metal, de acero, sino somos personas humanas. Pero usted y yo juntos debemos ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad entonces? Si debemos ser columna de la verdad o baluarte, necesitamos saber de qué. ¿De qué es la verdad? Leemos Juan 1:17. Dejamos el dedo en este capítulo de Timoteo y volvemos a estudiarlo más tarde. Ahora vamos a Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vieron por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos trajo la verdad. Si seguimos leyendo en Juan 14, 6, conocemos muy bien el versículo. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. No dice yo soy una verdad. Él dice yo soy la verdad. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra, vino la verdad a esta tierra. Juan 16, 13. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo en este momento no está aquí como personalmente, como nosotros en esta tierra. Pero nos dejó a alguien. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Ahora está el Espíritu de la verdad. El Espíritu del Señor, ¿cierto? Como el Señor es la verdad, entonces vino el Espíritu de la verdad y nos va a guiar en toda verdad. Juan 17, 17. Dice el Señor orando a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es la verdad. La palabra es la verdad y nosotros debemos ser santificados en esta verdad. Capítulo 8, también en Juan, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad hace libres. La palabra, el Señor mismo nos quiere hacer libres. ¿Libres de qué? Pues en la alabanza ya escuchamos, ¿cierto? De todas las ataduras donde estamos pegados antes, del pecado. Y nos quiere guiar a la libertad que tenemos en Cristo. Efesios 4, 15 dice que debemos seguir la verdad en amor. La verdad nos hace crecer, también dice el mismo versículo. Seguir la verdad en amor. Entonces, cuando pensamos en la verdad, cuando el Señor dice acá Pablo dice en 1 Timoteo 3, 15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces la verdad es la palabra, es el Señor mismo, es su testimonio. Las enseñanzas de la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, esa es la verdad. Y nosotros, como iglesia local, universal, en todo el mundo, debemos ser columna y baluarte de esta verdad. ¿Pero qué significa esto? ¿Podemos ser la columna de la Biblia? ¿Podemos ser baluarte de la Biblia? Vamos a estudiar esto. Ustedes conocen el viaducto todos. Ustedes conocen el nombre propio del viaducto. Viaducto Pereira, ¿cómo sigue? Es muy bien. César Gaviria Trujillo. Ese fue un presidente de Colombia en los años 1990 hasta 1994. La inauguración fue el 15 de noviembre del año 97. La longitud del puente atirantado son 440 metros. Con los accesos de los dos lados, tiene 704 metros. El ancho del tablero, 24 metros, donde andan los carros, ¿cierto? La altura de los pilones, una tiene 96 metros y uno 105 metros del río abajo hasta arriba el pico. La altura del tablero, donde manejan los carros, 55 metros sobre el río Otún. Pero ahora la parte interesante: ¿cuánto concreto estructural tiene? son 19.500 metros cúbicos. 19.500 metros cúbicos de concreto. La estructura metálica pesa 2.758 toneladas. Y solamente la parte que son los tirantes de estos cables grandototes pesan 177 toneladas. ¿Para qué todo esto? Para tener un camino para dos carriles en una dirección y dos a la otra dirección de Dos Quebradas a Pereira, para no bajar al hueco y salir otra vez. Toda esta masa, todo este peso, el concreto, el hierro, este trabajo, para una pequeña carretera, no más, para conectar dos ciudades. Pero interesante, ¿cierto? Cuando se ve el viaducto, yo creo que la primera parte que uno ve son estas columnas grandototes, ¿cierto? Esos pilones. Pero la parte que no vemos es el fundamento por debajo, porque está debajo de la tierra, ¿cierto? Estuve estudiando un poquito la palabra columna. Aquí dice, debemos ser columna y baluarte. ¿Qué es una columna? Como el diccionario me dijo que es pilar o apoyo vertical que sirve de sostén o base. También una columna es, usaron antes en las plazas, en los en ese tiempo, como columnas para hacer colocar anuncios públicos. Entonces una columna es algo que sostiene algo o que anuncia algo. Mirando a esta casa, en esta casa hay como unas columnas, ¿cierto? Sin esas columnas la casa se cae, porque las columnas dan como la estructura de la casa, ¿cierto? Son el sostén, llevan la carga de esta casa. La parte, la palabra baluarte es un poquito más difícil, hasta que en alemán no entiendo bien qué significa, pero los diccionarios ayudan a uno. Baluarte es el sustento o soporte, el fundamento o la base, el fundamento, lo que está debajo de la tierra en este viaducto. También puede ser una obra de fortificación con carácter defensivo. Como en los tiempos de los romanos, ellos tenían muros grandototes alrededor de la ciudad. Y esos muros tenían unas torres para la defensa. La forma generalmente de estas torres fue pentagonal. Sobresalieron en el ángulo de confluencia de las dos cortinas y lienzos de muralla, haciendo más difícil su hostigamiento o asalto. Entonces eran torres donde tenían por dentro soldados que estaban por encima de estos muros. La parte, el sentido de ese baluarte era entonces como el fundamento o algo de defensa. Si usted va al viaducto, esos fundamentos grandes también son para la defensa. Las columnas son para dar estructura, pero el fundamento no da estructura, sino defiende el viaducto para que no se caiga, para que el río Otún cuando sube no los lleve, ¿cierto? El fundamento es defensa, pero las columnas son para la estructura. Aquí en este versículo dice que nosotros debemos ser columna y baluarte de la verdad. Si leemos en la Biblia, hay un versículo que dice que Jacobo, Cefas y Juan eran las columnas de la asamblea. Columnas de la asamblea, y nosotros entendemos que eran de pronto los hermanos responsables, de pronto los ancianos de esta iglesia, ¿cierto? Eran hermanos que cargaban como columnas la responsabilidad de la iglesia, ¿cierto? Personas individuales. Pero aquí dice que nosotros como asamblea debemos ser una columna. Pero para llevar este testimonio, la verdad es la Biblia con sus enseñanzas, ¿cierto? Y nosotros debemos ser como columnas, como las columnas del viaducto que cargan esta carretera chiquitica, ¿cierto? Así nosotros debemos ser columnas para la verdad, para la santa palabra, para la doctrina del Señor Jesucristo. Usted y yo, y juntos como iglesia, debemos ser conocedores de la palabra, porque necesitamos cargarla, sostener esta verdad. Solamente la Biblia, sin los creyentes, no tiene sentido. Así como una casa sin columnas no tiene sentido. Así somos nosotros, como creyentes, como asamblea. Cuando el mundo nos ve a nosotros, debe ver algo de Cristo en nosotros. Tanto individualmente, como estos discípulos, Jacobo, Cefas y Juan eran columnas, pero también como asamblea. Cuando la gente pasa por la calle, deben saber, eso es una iglesia cristiana. Ellos tienen la doctrina de la Biblia. Nosotros debemos ser columnas de la verdad. Pero si nosotros no conocemos la palabra, no podemos ser columnas, sino solamente huequitos. Usted y yo necesitamos conocer la verdad, porque nosotros juntos somos la columna. Si usted no hace devocional, si usted no estudia la palabra en su casa, usted no puede ser parte de esta columna. Porque imagínese, la columna que no lleva la verdad, entonces ¿qué lleva? De pronto lleva, no sé, deportes, lleva una buena comida, llena, no sé qué van a llevar. Pero nosotros tenemos que ser columnas de la verdad, de la palabra. Cuando ven usted y a mí en la calle, deben saber, eso es un creyente, porque se comporta diferente, porque él conoce la verdad. Si alguien viene y pregunta a usted algo de la Biblia, usted tiene la respuesta. De vez en cuando los niños hacen preguntas, ¿cierto? Usted, esposo, cuando su esposa le pregunta algo de la Biblia, usted, uy, nunca escuché esto, ¿cierto? Pero si usted es una columna, usted tiene la palabra en su corazón, viviendo la palabra, entonces usted puede ser una columna, parte de esta columna grande que el Señor nos mandó a hacer. Sé columna de la verdad. Si leemos en 1 Corintios 14, un versículo, el versículo 24. Aquí habla un poquito de los dones espirituales. Y dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo a su congregación o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es una característica de la columna, ¿cierto? De la iglesia. Si viene alguien nuevo acá a esta capilla, pregunto, ¿reconoce que aquí Dios verdaderamente está con nosotros? ¿Cómo lo puede notar? Sí, por los mensajes, ¿cierto? Una parte son los mensajes. Si los mensajes son puras fábulas, como dice Pablo también, ¿cierto? Puros cuentos. Entonces, ¿dónde van a encontrar la verdad? Pero no solamente es el predicador, sino cada uno aquí presente. Cuando entra alguien nuevo, lo saludamos con amor. O como los de la calle que se pasan para sin saludarse. Se nota que Dios está con nosotros. Se puede ver hasta el rostro de uno, ¿cierto? Sí, podemos estar tristes también. Hay tiempos de tristeza y tiempos donde estamos con alegría, ¿cierto? Pero también un creyente triste tiene el Señor en su corazón. Nosotros debemos ser columna, anunciar estas verdades. Buscamos Efesios 3, 10. Efesios 3, el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No solamente a esta tierra, a los seres humanos debemos proclamar esto, sino la sabiduría de Dios debe ser conocido por medio de nosotros a los demonios, a los ángeles, a todo el universo, que Dios está con nosotros, que Dios es el único sabio, el único salvador, la verdad, la única verdad en este universo. La verdad, si la Biblia es la verdad, significa que es completamente inspirada por Dios. Aquí en esta ciudad hay un grupo cristiano, dicen que son creyentes, que se llama Creciendo en Gracia. Ellos dicen no aceptan la Biblia completamente, solamente las cartas de Pablo. Pero la Biblia misma dice que es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? ¿Lo enseñamos aquí? Ojalá, porque nosotros somos columna de la verdad. La Biblia es absolutamente verdad, de la primera página hasta la última. La Biblia es completa, no se debe añadir ni quitar algo de la Biblia, como hacen los mormones. Ellos tienen otro libro al lado de la Biblia, que parece que es más importante que la Biblia. Conocen mejor este libro. Si hay que añadir algo, entonces la Biblia no es completa. Pero la Biblia es la verdad, y la Biblia es absolutamente completa. Por eso no hay que añadir nada. Debemos ser columna. La Biblia es la única fuente que nos puede ayudar a defendernos contra falsas doctrinas. No hay otra fuente para defender nuestra doctrina. Está únicamente en la Biblia. También, si la Biblia es la verdad, si nosotros somos columna de la verdad, significa que nosotros enseñamos que las enseñanzas de la Biblia son actuales y funcionan todavía. ¿Qué significa? ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? Prohibido. Mal, pecado delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Si nosotros, como iglesia, vivimos esto, mostramos la verdad. ¿Por qué? Porque nuestros matrimonios van bien. Porque nuestros hijos tienen dos padres, ¿cierto? Ustedes han visto a esos niños que llenaron la capilla acá. ¿Dónde están los padres? En la calle, metidos en las drogas. Se fueron con otras mujeres, con otros varones, ¿cierto? Pero la Biblia es la verdad. Por eso la Biblia tiene sus mandamientos. Dice, adulterio es pecado en los ojos de Dios. Hechicería, dice la Biblia, es pecado. Todo eso que viene con esto. Y en estos momentos, en este mes, van a celebrar una fiesta grande, Halloween, donde ya están secuestrando niños para sacrificar a Satanás. Si nosotros somos columnas de la verdad, nosotros sabemos que no tenemos ninguna parte en esto. Nada de ver con esto. Por eso no lo celebramos aquí. No sé si hay iglesias que celebran esto. Aquí no se hacen esto. Porque nosotros somos columnas de la verdad y no columnas de Satanás, de las enseñanzas de Halloween de otro mundo. De la verdad. La Biblia nos enseña de cuidar nuestros pensamientos. En este mundo enseñan, no, si usted piensa así, sigue pensando. No póngase esta chaqueta de presión para no pensarlo. Hable de esto, lo que está pensando, vívelo. ¿Qué es la Biblia? Un pensamiento ya es pecado. ¿Por qué nos enseña? Porque es la verdad. Porque Dios es así. Por eso debemos ser así en nuestras vidas. Debemos ser columnas de la verdad. Lástimamente en la iglesia romana, por ejemplo, no solamente cargan la Biblia, sino cargan tradiciones, otras cosas que tienen mucho valor. Ojalá que no tengamos como tradiciones, como columnas, que cargamos esto, ¿cierto? Hay buenas tradiciones que es como ir a la capilla, ¿cierto? Levantarse temprano para orar, de esto no hablo. Pero cuando estuve escuchando que cuando este volcán aquí en Colombia casi estaba a punto de explotar, entonces la gente alrededor, en los pueblos, cada mañana se levantaron y cargaron esas estatuas de María. Estamos enseñando la verdad o enseñamos otras cosas. Las resoluciones de los concilios, otras cosas que sacaron de esta gran iglesia acá de Colombia, en este mundo de la Iglesia Romana, que son, tienen más peso que la Biblia misma. También revelaciones a personas que son especialmente santas, como dicen. Si ellos tienen revelaciones, entonces más importante que la misma Biblia. Pero eso no es de la Iglesia Católica también, solamente, sino también en las iglesias que son como evangélicas. Se muestra esto. Les doy unos ejemplos. En las iglesias carismáticas se hablan de nuevas visiones. La misma cosa. ¿De dónde viene eso? De añadir cosas a la Biblia. Eso es prohibido. Prohibido en los ojos de Dios. En la Santa Escritura. También escuchar voces. En su dormitorio usted escucha voces que dicen tal cosa, tal cosa. Ojo con esto. Yo creo que sí, el Señor nos habla. Pero si eso es, si lo que escuchamos de otras personas, yo escuché que usted tiene que hacer tal cosa. Estos días se acercó una persona a mi esposa y dijo, oiga, tengo una profecía para usted, tiene que salir para predicar en tal, tal parte. Mi esposa dijo, no, ese no es, eso no es. Debemos cargar la verdad y no otras cosas. Sanidades, milagros y prodigios. Yo creo que el Señor todavía puede sanar a una persona. Puede ser el milagro en nuestras vidas. Y el hecho que usted y yo somos creyentes es el milagro más grande de este mundo. Pero si vienen con otras cosas, hermanos, no es la doctrina del Señor. No es la verdad. Si son cosas que son más importantes que la Biblia, si reunimos para hacer sanaciones y milagros y no para escuchar la Biblia, para escuchar al Señor, hermanos, estamos cargando otras cosas. La misma cosa con las profecías, ¿cierto? Nosotros somos columnas de la verdad. Pero también individualmente, usted y yo somos parte de la columna. Usted entra a un supermercado y usted ve muchas cosas. En el gimnasio, en Pereira, en Providencia, en la esquina, un cristal. Yo pregunto, ¿eso qué es? ¿Esta mata qué? No, eso es porque cuando entra el espíritu malo, la mata se come el espíritu y se seca. ¿Cómo así? La Biblia en la entrada de la casa. Yo pregunto, ¿para qué? Yo entro para la casa de unos amigos y siempre es la misma página. Y yo, oiga, ¿usted no está leyendo la Biblia? No, pero la Biblia me protege la entrada de la casa y la familia. Otra casa entré y detrás de la puerta un vaso con agua y limones por dentro. Y yo pregunté, oiga, ¿eso es qué? No, porque cuando echan veneno debajo de la puerta, los limones y el agua se consumen esto y se aparece. Sí. Esos amuletos que cargamos aquí, que nos protegen de accidentes, que fortalecen nuestro espíritu, todo eso. Todo eso, hermanos. Pregunto, ¿usted carga la verdad? ¿Usted carga amuletos? ¿Usted tiene esas cositas en la casa que protegen a usted? La Biblia es la única fuente, el Señor es el único poder que tenemos. No hay otras cosas. ¿Usted quiere ser parte de esta columna? Quítese estas cosas. Solamente en el Señor hay poder. Nosotros debemos enseñar esta verdad aquí en la iglesia. Tanto los ancianos, como dice acá en Timoteo, deben ser aptos para enseñar. Los diáconos, los diaconisas que sirven, deben guardar el ministerio de la fe, como dice en el capítulo 3:9. Los predicadores y los maestros de los jóvenes, de los niños, de la sala cuna, quieren cargar la verdad, nada más. La verdad que está en el Señor, en su palabra. Los evangelistas, el evangelio que predicamos a los vecinos. ¿Qué predicamos? ¿La verdad o otras cosas? Los esposos, ¿qué enseñamos a nuestras esposas? ¿La verdad o otras cosas? Me parece que siempre lo hacemos así, por eso es. No, porque la Biblia dice, así es, por eso lo hacemos. Lo puedo decir acá, me da un poquito de tristeza que mi esposa me dijo, cuando están en reunión de damas, cuando están ciertas damas, las mujeres se colocan el manto. Cuando estas damas no están, no se colocan esto. Me parece como raro. ¿A quién seguimos? ¿Cargamos la verdad?
o cargamos otras cosas, seguimos a personas. Usted y yo debemos cargar la verdad, como el viaducto, como las columnas del viaducto cargan esta carretera. Así, usted y yo, y no porque pasa tal caso, carro por encima, vamos a cargar un poquito, si no está tal carro, pues nos quedamos quietos. No, usted y yo debemos saber qué estamos haciendo, debemos conocer la verdad, y la verdad únicamente encontramos en la Biblia. Los padres deben enseñar la verdad a sus hijos. ¿Usted carga su Biblia? Ojalá. No solamente a la capilla, sino también a la calle, porque usted es columna de la verdad. Aquí tenemos la verdad. ¿Usted es columna todo el día para la verdad? ¿Dónde usted anda? Ojalá que sea así. Escuché la historia de un soldado que estaba en la guerra. Entonces dispararon a él en la Segunda Guerra Mundial y no se cayó. ¿Por qué? Porque cargaba su Biblia acá donde está el corazón, un pequeño bolsillo, una pequeña Biblia. Y esa bala se quedó para él en la Biblia. Nos protege. La Biblia es la verdad. Y nosotros somos columnas de esta verdad. Ojalá que cargamos, que hallemos, que no estamos aquí sentados solamente para escuchar y consumir. No, sino que llevamos lo que escuchamos todos los domingos, que escuchamos en la semana, que leemos cada día en su palabra. Un poquito de la verdad, hermano. Ojalá que sea así. Cuando nos preguntan, hermano, ¿usted tiene un versículo para mí? Ojalá que tenga algo para compartir. Escuché estos días y me dio mucha tristeza que hay hermanos, solamente cuando tienen que preparar algo en la escuela local, con los jóvenes, un tema en la capilla, en un entierro, algo, entonces sí, estudian la Biblia, pero el resto de la semana, nada. ¿Qué pasa? ¿Usted es columna o no? ¿Usted lleva gente a la libertad? Como leemos, que la verdad nos hace libres, como el viaducto lleva carros de un lado al otro, hasta camiones grandes, tractomulas. Usted lleva personas a la vida eterna con esta verdad que estamos cargando como columna. La segunda parte, la baluarte, es el baluarte. No solamente somos columna. Testificamos con lo que somos, con lo que tenemos, sino también la parte de la defensa. El viaducto tiene fundamento para la defensa contra los vientos, contra agua, contra cualquier cosa, contra el terremoto. Nosotros así debemos defender la verdad. Escuché vi una casa en Holanda, estuve por dentro, que está colocado por encima de un pantano. Entonces esa casa con cada año baja más al pantano. Usted entra en la sala y usted casi no es capaz de levantarse de la sofá cama porque la casa se inclinó hacia un lado. De una parte a la otra, que son de pronto 5 metros, a una distancia de 20 centímetros en la altura. Pero la casa del vecino tiene baluartes, tiene un fundamento, que tiene la profundidad de 18 metros, y por abajo encontraron una roca, y pusieron este fundamento sobre la roca. Así debe ser nuestra iglesia. Nosotros, la iglesia en todo el mundo debe ser así. También nosotros aquí presentes, que participamos aquí en una iglesia local, como un fundamento firme sobre la roca. En Marcos 13, 31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos la palabra, pero hay que defenderla. La palabra no se adapta a la vida de nosotros, sino nosotros debemos adaptar nuestra vida a la palabra, que es la verdad. Y por eso estamos en una lucha. Aquí en Timoteo, en capítulo 1, 18 dice, la segunda parte, milites, voy a leer el versículo completo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, mantiendo la fe y la buena conciencia, y así sigue hablando. Estamos en una batalla. Debemos defender la verdad, el testimonio, la Biblia, la doctrina de nuestro Señor. Por eso, no nos vamos con la corriente. El viaducto todavía está. Desde el momento que lo edificaron, está en el mismo lugar. No se fue porque otros, por el río que fue muy, muy, muy fuerte, porque un viento vino y lo tumbó. No, el viaducto todavía está. Así es con la verdad. La palabra es la misma. La palabra no cambia. Por eso nosotros no debemos cambiar. Nosotros debemos cambiar para ser más como nos enseña la verdad. Pero no podemos cambiar la verdad para hacerla como nosotros la queremos, para adaptarla a nuestras vidas. La palabra, la doctrina, no es para discutir, para negociar. La palabra es fija, pero nosotros debemos adaptarnos a la palabra. Aquí en Timoteo habla de muchas malas doctrinas, pero Pablo dice a él en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 5, 2 Timoteo 2, 3 al 5 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agregar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Nosotros debemos ser buenos soldados para defender esta verdad. Pero para esto hay que conocerla. Nosotros, como iglesia, debemos enseñar y proteger los niños, por ejemplo. Los niños ahora en los colegios, como esas fiestas que están haciendo de Halloween, ellos también quieren hacerlo. Nosotros tenemos que defender la verdad. ¿Dónde empieza? En la familia, en mi vida, en la iglesia también. Los jóvenes también. Usted y yo debemos defender la verdad. También debemos defender a los jóvenes. ¿Dónde andan? Hay que mirar, hay que defender la verdad. Los adultos. De pronto, cuando vienen de otros grupos, cuando nos visitan acá, ¿cierto? ¿Por qué nosotros como el cuerpo de los ancianos, por qué decimos, cuando viene alguien nuevo, que es en silencio? Vamos a hacer un estudio. Vamos a ver quién es usted, ¿cierto? ¿De dónde viene? Llamamos hasta los ancianos de la iglesia, ¿de dónde viene? Para ver si él se queda acá, ¿quién es? ¿Qué ha hecho por ella? ¿Tiene un buen testimonio o no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos defender y necesitamos defender la verdad porque somos baluarte de la verdad. Si alguien viene acá y se levanta y predica y no conocemos a él y enseña cosas raras, después nos toca ir, pedir perdón, enseñar bien, ¿cierto? De pronto ayudar al hermano. Por eso decimos, hermano, cuando usted viene, es primero, como la primera vez, siéntese quieto, ¿cierto? Silencio. Después hablamos, ¿quién es usted? ¿Cuáles enseñanzas trae? ¿En cuál verdad cree usted? Y cuando anda bien, sí, hermano, con libertad, ¿cierto? Enséñanos. Pero también cuando nosotros tenemos contactos con creyentes de otros grupos, usted y yo debemos ser baluarte de la verdad. Por eso los ancianos de vez en cuando dicen, oiga, hermano, no vaya a tal parte, a tal encuentro, a tal actividad, porque pueden enseñan cosas malas. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender la verdad. Y si dejamos a ir a cualquier persona, a cualquier parte, eso no es defender, eso es soltar. Y después vienen y nos traen cosas raras. ¿De dónde vienen esas ideas raras que de vez en cuando entran a nuestras iglesias, que causan hasta casi divisiones? Porque nosotros nos cuidamos bien. Tenemos la responsabilidad de cuidar bien. ¿Para dónde nos vamos? ¿A quién traemos? ¿Qué vamos a hacer? Defender la verdad. Usted y yo también debemos individualmente defender la verdad. Usted cuando ve el televisor, hay programas cristianos que tienen buenas películas, buenas partes, ¿cierto? Programas. Pero también tienen programas que son raras. Usted en la casa, esposo, esposa, usted tiene que defender la verdad, usted tiene que apagar esto, porque tiene una influencia sobre su vida. Quiere arrancar con este fundamento, con esta baluarte. Usted tiene la responsabilidad de apagar el televisor cuando sus hijos ven cualquier cosa por el televisor, porque usted es parte de este baluarte, de esta verdad. En la radio, aquí hay radio cristiana, pero no todo es bueno, no todo es sano. Hay tiempos cuando debemos apagar esto y enseñar qué es la verdad. Cuando usted es joven, está juntos con otros. Usted de pronto es líder de los jóvenes. No se deja llevar, porque los otros también lo hacen. Levanten la mano y dicen, hermanos, eso no es verdad. Eso es mentira. Miren la palabra que dice. Debemos evaluarte, defender la verdad. Los eventos, ¿cierto? Por donde nosotros nos vamos. Hay que defender la verdad. Hasta 2 Juan, versículo 10 y 11 dice, cuando viene alguien a su casa y trae esta doctrina, no lo saluda, ni come con él, ni lo recibe en su casa, no recibe en la casa, ni lo saluda, ¿cierto? Así tan serio es la cosa, que el Señor nos manda a cuidar, a protegernos, porque usted y yo somos baluarte de la verdad. Pero yo veo que hay mucha influencia. Preguntamos, ¿y las otras religiones qué? ¿De dónde viene esto? ¿Las otras religiones qué? Porque en las otras, en otros grupos, en algunos enseñan. No, también nosotros, los hindus, los musulmanes van al cielo porque tienen también el mismo Dios, dicen, ¿cierto? Buda y Mahoma, todo, es el mismo Dios como Jehová de la Biblia. Mentira. Usted es baluarte de la verdad, enseña. Juan 14, 6. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, la verdad. Cuando viene el vecino con esas cosas, no, yo también creo en tal cosa, y ellos también, y ellos van al cielo. Hermanos, somos baluartes de la verdad, hay que defenderla, decir, no. Así el Señor mismo dijo, no, si no es por mí, nadie viene al cielo. Yo soy la verdad, y los otros no la tienen, hermanos. Otro que escuchamos, otra frase, como tratando de evangelizar a alguien. Venga a Jesús y Él te ayudará con tus problemas. Venga a Jesús porque después se salva su problema con su esposo. Venga porque después tiene trabajo. Hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia? Cuando es una persona que no es creyente, no podemos decir esto. Cuando viene al Señor Jesús, sí, venga, el Señor está. Quiere recibir usted, pero un arrepentimiento. Usted es pecador. Ese es el evangelio. El evangelio no es prosperidad. El Señor, sí, usted creyente acá, usted ha experimentado esto, ¿cierto? Que el Señor, sí, le da lo necesario, ¿cierto? Sí, el Señor, de pronto me ayuda con mi enfermedad, ¿cierto? Que otro día me siento bien. Sí, hermano. Pero para un inconverso, no hay promesas de esto en la Biblia. Para el inconverso, la promesa, si usted se salva, sí, encuentra la salvación de sus pecados. Cuando usted se arrepiente de sus pecados. Pero si no, la promesa también está, si usted no se arrepienta, va al infierno. Cosas como libertinaje también se vienen a la iglesia, ¿cierto? No, sigue así como usted entró acá como inconverso. Usted sigue así, sigue, no, todo bien. Ya salvo, sigue, sigue. No, libertinaje no es la verdad. Pero tampoco legalismo es la verdad. Poner leyes que no se encuentran en la Biblia no es la verdad. Y usted y yo somos, debemos defender la iglesia. Debemos defender esta doctrina. Si usted, hermano o hermana, encuentra algo que es mal en esta iglesia, usted tiene la necesidad. Usted tiene que ir a preguntar a un hermano anciano, oiga, ¿por qué enseñan esas cosas? ¿Por qué se ven tal cosas en esta iglesia? Que no es la verdad, pero usted primeramente tiene que mirar si su vida está en orden delante de Dios. Usted tiene que estudiar la Biblia, si es así o no. Y si usted sí dice, aquí dice tal versículo, dice que es así, así, usted viene, por favor. Mire, si vamos bien, porque nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Tristemente, como las otras religiones, son más fuertes en esta parte que nosotros. Usted ve que hasta los musulmanes se montan en un avión y se caen contra las torres en los Estados Unidos sin problemas. Defienden su verdad con la vida. Y nosotros nos da pena cuando un hermano dice algo que no es la verdad. Nos da mucha pena. Pero otros se montan, se cargan con bombas y se van a una plaza grande y como tiran la, como aprieten el botoncito y explotan. Por la verdad, como creen en la mentira. Para ellos es la verdad la mentira. Y ellos lo creen y están dispuestos a entregar su vida para esto. Y usted y yo. Los primeros mártires, ¿cierto? Fueron dispuestos a entregar su vida para el Señor, para la verdad. ¿Cuántos creyentes fueron comidos por los leones en los tiempos de César, ¿cierto? ¿Cuántos creyentes fueron matados por la verdad? Y nosotros, usted y yo somos columna y baluarte, una responsabilidad muy grande. Dar testimonio de la verdad y defenderla. Si usted y yo no predicamos el Evangelio, si usted no es columna y baluarte, ¿cómo va en el mundo a encontrar la verdad de la Escritura si no la tiene en la casa? No pueden. Pero nosotros tenemos esta responsabilidad como iglesia. Y ese de unirnos, debemos luchar juntos, porque es la verdad.